Ahora estamos en comunicación con Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente del INESIP, quienes realizaron algunas críticas a la elección del presidente de la Corte que ocurrió la semana pasada. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, Valeria?
Muy bien, muy bien. Acá con mucho calor, creo que ustedes están ahí con un poco de lluvia, ¿no?
No, estoy en Chubut. Chubut en este momento hay un gran sol, pero hay un poco de brisa.
Ah, qué lindo, está en Chubut. No, la verdad que no sabía, creí que estaba por ahí en Capital. Bueno, Alfredo, habían desde el INESIP, desde el Instituto, habían sacado un comunicado bastante duro respecto de la elección de la última presidencia. Si usted le quiere contar a la audiencia.
Cómo no, digamos que parece que nuestra democracia es bastante robusta porque soporta cosas como las que hemos presenciado en la elección de del presidente de la Corte. La Corte Suprema Argentina es una corte que tiene un diseño diferente de las cortes de la mayoría de los países sudamericanos, porque nuestra corte está tomada de la Constitución americana, norteamericana, y la nota característica es el control de constitucionalidad. En cambio, el resto de las cortes de países sudamericanos solamente hacen control de legalidad. Por lo tanto, no juzgan si una ley dictada por el Parlamento es o no adecuada a la Constitución. Por esa razón, debieron crear luego tribunales constitucionales, como en Colombia, en Venezuela, etc. También en España y en Alemania, las cortes eran cortes que juzgaban la legalidad adecuada de las sentencias, pero no se metían con la Constitución, y por eso también tienen tribunales constitucionales. Así que un rol fundamental de la Corte Suprema nuestra es ser el intérprete final de la Constitución Nacional. La otra encomienda que suelen tener las cabezas del Poder Judicial es el Gobierno Judicial. En la reforma de 1994 se le entregaron estas facultades a un Consejo de la Magistratura. La administración de los recursos, también se modificó el sistema constitucional de selección de jueces y se le trasladó al Consejo la propuesta de ternas, y además la superintendencia, es decir, la facultad de sancionar a los magistrados e incluso de promover su enjuiciamiento por juicio. Uh-huh. Pero la Corte, de una manera también inconstitucional, porque esto es una previsión expresa de la Constitución Nacional, se quedó con la administración de los recursos en una pelea de poder. Y esto es lo mismo que hemos presenciado aquí. En lugar de ser un acto revestido de una solemnidad adecuada a la trascendencia de la función, lo que vimos es una disputa palaciega por recortes de poder, por el poder administrador, esta posibilidad de designar empleados y de manejar recursos de la Corte. Y esto genera una falta de confianza en la ciudadanía, una idea de que estas peleas banales se imponen de los deberes esenciales de la Corte, y esto realmente es muy peligroso para la democracia porque afecta la credibilidad en todo el Poder Judicial. Así que este es el punto central que hemos criticado, que no es, digamos, un hecho aislado, sino que la Corte viene teniendo problemas en cuanto a muchas de sus funciones muy pronunciados. Otro tema central de la Corte es que la Corte tiene que fijar precedentes, y estos precedentes tienen que servir para que el ciudadano común pueda orientar su comportamiento, los operadores judiciales, por supuesto, jueces, fiscales y defensores, atenerse a los lineamientos que fija la Corte. Pero las sentencias de la Corte no son sentencias que estén precedidas de un debate interno rico y profundo que finalice en una decisión sobre el caso. Los jueces no están deliberando, no deliberan. Además de de que la redacción de las sentencias la realice un ejército de relatores, algunos con muy buena formación, es cierto, pero no hay deliberación, es decir, no utilizan la mesa que está físicamente en la corte para celebrar acuerdos, para tomar una decisión meditada, escuchar las posiciones de las otras partes y elaborar una decisión de conjunto. Entonces uno ve que los votos abordan distintos tópicos y que a veces es muy difícil encontrarle un holding al caso, es decir, un nudo central, para saber cuál es realmente la causa que provoca esta decisión.
¿A usted le parece, Alfredo, que con esta última forma de decidir la presidencia quedó en evidencia, digamos, esa falta de deliberación?
La falta de deliberación queda en evidencia en todas las sentencias porque van votando los jueces y se pasan el expediente, el caso al juez que sigue, y esto está reflejado, uno lo puede seguir en la página web, qué día pasa el caso de un juez a otro. Así que es clarísimo que no hay deliberación. En el caso de la elección de presidente, no solo no hubo deliberación, sino que no hubo acuerdo y hubo un evidente quiebre de relaciones personales que se tradujo en la imposibilidad de que 5 personas se reúnan, aunque sea a través de teleconferencia, de Zoom o lo que fuere, para tomar una decisión tan trascendental. La tomaron entre 3 personas, sí hacen mayoría, los números dan, pero la imagen que proyecta esta decisión de 3 personas que se votan a sí mismas para ocupar el puesto de, digamos, de representación de la Corte misma, es una imagen que es muy triste de ver para la construcción de la fortaleza de las instituciones que precisamos urgentemente en Argentina.
El juez que no estuvo presente, fue Lorenzetti, también hizo duras críticas, digamos, a la forma de elección, ¿no? Y a mí, por lo menos, me llama la atención porque no es un organismo, no es un órgano que se suele expresar en un debate público. Aunque para mí también dista bastante de ser un debate público este. ¿Ustedes cómo tomaron las declaraciones del juez Lorenzetti?
Yo escuché las declaraciones de Lorenzetti, vi en el programa de televisión en el que él estuvo, digamos, dijo varias cuestiones que son muy criticables, muy criticables. La Corte tiene falencias que, digamos, la explicación de Lorenzetti de ningún modo satisface. Él está en desacuerdo con el voto, con que los jueces se voten a sí mismos, pero evidentemente en los años que lleva en la Corte, siendo un juez que ingresó ya hace una buena cantidad de tiempo, tendría que tener una gran responsabilidad en el manejo de las relaciones personales entre los magistrados para que este tipo de decisiones no se tomen de la manera en que se han tomado. Así que no se culpa a Lorenzetti con esta manifestación de decir tengo que asistir a un compromiso internacional. Esto no es consistente, de ninguna manera.
Ustedes también en el comunicado que emitieron, critican, dice, una de sus integrantes desconoce flagrantemente la propia doctrina de la Corte sobre la duración de los mandatos judiciales. ¿Ustedes?
Exactamente. La doctora Hackton de Nolasco pasó el límite de los 75 años, interpuso una acción, se le concedió permanecer en la Corte, y el Estado argentino, es decir, el Poder Ejecutivo, en la época del gobierno de Macri, no recurrió a esa decisión. Zaffaroni, por su parte, se retiró a los 75, y todo el tiempo hay jueces que están retirándose a los 75 años, salvo alguno que otro, como la doctora Servini, que también logró una decisión favorable en un amparo, pero la regla de la Constitución es ahora clara: a los 75 años hay que cesar en la función, y creo que era indispensable que esto se cumpliera. Así que tenemos una jueza que contra letra de la Constitución sigue en el cargo, y tenemos dos jueces cuya propuesta fue hecha por decreto y aceptaron ser designados por decreto. Luego, la Corte no les tomó juramento, así que tuvieron que pasar por el acuerdo legislativo, pero ya habían consentido la designación por decreto, y esto también, de alguna manera, significa una mácula, porque la ambición de pertenecer a la Corte fue más fuerte que la de exigir que se respetaran los procedimientos legales para integrarse.
En esta ambición de pertenecer a la Corte que usted dice, Alfredo, ¿usted espera que esto se pueda corregir en el corto plazo? Esta integración que tenemos con tantas, ahora nos estamos enterando por ahí muchas de las personas que por ahí no estamos con expedientes, no tenemos expedientes en la Corte, ¿sí? Es decir, la mayor parte de la audiencia no tiene una parte de su vida judicializada esperando una sentencia. Y recién ahora estamos asistiendo a un debate en los medios, inclusive, o un debate, por decirlo suavemente, digamos, ¿no? Estamos viendo estos comportamientos en los medios públicos. ¿Y usted cree que esto se puede revertir, esta falta de legitimidad que está mostrando la Corte Suprema de Justicia?
Esto va a llevar tiempo, porque de ninguna manera creo que vaya a haber en este momento institucional, de ninguna manera creo que haya una renovación de la Corte. Imagino que pueda haber una lenta renovación cuando se retire algunos integrantes e ingresen otros. Y creo que tiene que haber una fuerte conciencia ciudadana de discusión y de exigencia sobre quienes tienen en sus manos un poder tan importante como el de controlar la vigencia de la Constitución. No soy muy optimista en que haya un cambio de rumbo en corto tiempo, porque las personas son las mismas y, como digo, para que se reemplacen pasará tiempo. Pero creo que, y con ese espíritu lo hicimos, creo que no podemos jugar al como si, es decir, aceptar que una vez que algo está hecho, bueno, ya se hizo, como si estuviera bien. Esta filosofía del como si es la que preside en muchas cuestiones judiciales. Por ejemplo, seguimos con la justicia de instrucción. Tenemos jueces de instrucción federales en la mayoría del país. El Código Federal solamente está vigente en Salta y Jujuy. Quiere decir que estos jueces federales siguen siendo jueces de instrucción, jueces que investigan. Como si fueran imparciales, pero no lo son, porque son investigadores. Y no hemos podido en tantos años reemplazar el sistema. El Código Procesal Federal está sancionado desde 2015, estamos en el 2021, y todavía no se ha puesto en ejecución más que en esa pequeña porción del país. De la misma manera, la justicia común de la Ciudad de Buenos Aires no ha pasado, la justicia nacional no ha pasado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le está pagando todo el país, cuando en realidad debería hacerse cargo la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la reforma de 1994, cuando se provincializó, por decirlo de alguna manera, la capital federal.
Bueno, así es, Alfredo, eso también es un tema que lo venimos tratando. Bueno, le agradezco muchísimo esta comunicación y será hasta la próxima, ¿no? Porque supongo que vamos a seguir conversando de esta cuestión.
Cómo no, con todo gusto. Cuando tengan interés en discutir este tipo de temas, siempre estamos a disposición.
Bueno, muchas gracias. Era Alfredo Pérez Galimberti, vicepresidente del INESIP.